Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
La Cámara de Diputados aprueba prolongación del estado de emergencia para acoger a los refugiados. El Ministerio de Defensa alemán confirmó la donación de tanques a Chequia. Festival en Čáslav recordará al director de cine Miloš Forman. La Cámara Baja aprobó la solicitud del gobierno de prolongar por 30 días el estado de emergencia para ayudar a lidiar con la afluencia de refugiados ucranianos. La propuesta fue aprobada después de un debate de casi 6 horas en la Cámara de Diputados, a pesar de que la oposición no actuó unida. El estado de emergencia para la gestión de la ola migratoria rige en la República Checa desde el 4 de marzo. Sin esta prórroga, habría finalizado el 31 de mayo. Funcionarios gubernamentales destacan que el estado de emergencia actual, a diferencia de los impuestos durante la crisis del coronavirus, no restringe a los ciudadanos checos de ninguna manera. La presidencia checa de la Unión Europea, que comenzará a mediados de este año, no contará con publicidad en los medios de comunicación escritos ni tampoco en los medios online, así informó el servidor Seznam Zprávy. El ministro para los Asuntos Europeos, Mikuláš Bek, dijo supuestamente al mencionado servidor que el gobierno anuló el encargo por motivos de ahorro. De acuerdo con Bek, con este paso se logrará ahorrar unos 486.000 euros. La publicidad de la presidencia checa de la Unión Europea aparecerá en la televisión y en radio. El dinero ahorrado, según Bek, será utilizado para representar a la Unión Europea en conferencias internacionales sobre el cambio climático, por ejemplo. El gobierno checo cuenta asimismo con el aprovechamiento de las redes sociales y de Internet. En una carta enviada al Parlamento Federal de Alemania, Bundestag, el Ministerio de Defensa de ese país planteó los pormenores de la donación a Chequia de 15 tanques Leopard, según informó la agencia DPA. La donación incluye también la necesaria munición para 30 días. El Ministerio alemán supone que la entrega de los tanques podría comenzar este año. Con estos vehículos se reemplazará los tanques T-72 que la República Checa había regalado hace poco a Ucrania, que se enfrenta a la agresión rusa. La agencia DPA escribió que Chequia envió a Ucrania 20 tanques. Un grupo de activistas protestó este viernes en Praga frente a la sucursal del Banco Raiffeisen Bank en el barrio de Davidze, demandando que la institución deje de respaldar a la industria fósil rusa. Los manifestantes insistieron que esa ayuda contribuye marcadamente a la financiación de la guerra en Ucrania. La actividad fue organizada por el grupo cívico Detengamos el Dinero Sucio, que efectuó una protesta semejante en abril pasado. El 90 aniversario de nacimiento del director de cine Miloš Forman, que se conmemora este año, lo recordará un nuevo festival de cine y de cultura en general, cuya primera edición comienza este viernes en Čáslav, ciudad natal de Forman, situada al este de Praga. Además de la proyección de películas rodadas por el mencionado cineasta, el programa del festival incluye conciertos, exposiciones, conferencias y talleres de cine. Lo inaugurará un concierto de la Orquesta Filarmónica de Praga que interpretará temas musicales de las películas de Forman y posteriormente será proyectado en el Teatro Dusik local el filme Amadeus. Forman nació el 18 de febrero de 1932, pero debido a las medidas de prevención por coronavirus, los organizadores del evento decidieron efectuar el festival hasta en mayo. La exposición itinerante al aire libre de fotografías de la agencia CTK, que muestra la participación de deportistas checoslovacos y checos en los Juegos Olímpicos, se traslada este viernes a su última parada, al barrio Nové Butovice en Praga 5. Los interesados podrán visitarla hasta el 30 de agosto frente a la sede Czech Photo Center. La muestra, titulada Instantes Olímpicos, había sido inaugurada en verano del año pasado en la ciudad morava de Uherské Hradiště durante la Escuela de Cine de Verano. Posteriormente fue presentada en otros 6 lugares. El tiempo. El Instituto de Meteorología pronostica para este sábado en la República Checa cielos nubosos o semidespejados con posibilidad de precipitaciones y tormentas que podrían ser fuertes en algunas zonas. Las temperaturas mínimas durante la noche oscilarán entre 18 y 14 grados Celsius y las máximas durante el día entre 20 y 24 grados Celsius. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional, esta vez con Ivana Vonderkova. Muy buenos días, amigos. Escuchan Radio Praga Internacional. Después de haber escuchado el boletín de noticias, les informaremos de los ganadores de la edición de este año del Premio Iberoamericano, creado en 1994 con el objetivo de difundir las lenguas y la cultura iberoamericanas, y posteriormente les contaremos de los éxitos de un grupo de expertos del Instituto Checo de Arqueología, quienes investigan una zona remota de Sudán y la forma de vida de los antiguos habitantes locales en sitios sin acceso al agua. A través de este programa de Radio Praga Internacional les hará compañía quien les habla, Ivana Vonderkova. Sin más, comenzamos. Una comparación sobre la temática rural en la literatura española y la checa, un análisis sobre ciertas ideas feministas en la obra de Lorca y un trabajo sobre la representación del indígena en los murales de Diego Rivera fueron los ensayos distinguidos en una nueva edición del Premio Iberoamericano. Les proponemos conocer a esas jóvenes promesas del ámbito de la investigación. Más con Juan Pablo Bertaza.
El jueves pasado en la Universidad Carolina de Praga tuvo lugar la ceremonia de la 27ª edición del Premio Iberoamericano. En este caso, la gran ganadora fue Stella Houserova, una joven estudiante de sociología de la Universidad Masaryk de Brno, que realizó una comparación entre la literatura española y la literatura checa en lo que respecta a la temática rural, tomando como principal referencia un interesante concepto que descubrió durante una estadía en España.
Hace dos años me fui a la Universidad de Granada, de Erasmus, para tener unos cursos de sociología. Y en una clase de sociología rural nos hemos hablado de ese término y me cautivó ese término porque yo nunca he oído de algo similar en contexto checo, pues yo fui investigándolo un poquito y llego a saber que algo similar está también en la literatura, y cuando tuve que escribir un ensayo he decidido que es un tema perfecto para un ensayo.
Ese concepto es el de neoruralidad, que Houserova define como una vuelta de la ciudad al campo en busca de una vida menos estresante, más simple, auténtica y más cercana a la naturaleza. Para realizar este trabajo, Houserova se concentró sobre todo en las obras de ambas literaturas escritas durante los últimos años y, por ejemplo, para abordar los libros checos, tomó como referencia las novelas distinguidas por el prestigioso premio Magnesia Litera. Sin embargo, su intención de encontrar ecos de neoruralidad en ambas literaturas se convirtió con el correr de la investigación en una comparación basada en una serie de diferencias muy claras entre ambas literaturas.
Me parece que de verdad el campo aquí tiene más unas connotaciones negativas que positivas, que es un espacio muy atrasado y los habitantes son muy conservativos, etc. Pero en la literatura española yo he encontrado muchas veces que el campo puede ser una esperanza para el futuro, en la crisis ecológica puede ser, sí, una esperanza.
Stella Houserova considera su participación en el Premio Iberoamericano como una experiencia muy importante en su vida, que además le da un gran incentivo para continuar con sus estudios. También de la Universidad Masaryk de Brno, Verónica Polanska obtuvo el segundo premio gracias a su trabajo sobre la representación del indígena en los murales de Diego Rivera. Y también ella explica que la idea del trabajo se la debe sobre todo a un viaje que pudo realizar justo antes de la pandemia.
Yo siempre tuve un cariño especial a México y a la historia y a la cultura de México, pero el verdadero impulso para hacer ese tipo de trabajo era el viaje que hice por México en el año 2019, donde tuve la oportunidad de conocer los murales en persona, y esto me motivó más para hacer el trabajo.
Si bien en Chequia suele ser mucho más conocida Frida Kahlo que Diego Rivera, Polanska ya conocía su virtuosismo como artista, pero aún así durante ese viaje la impresionó el impacto que sigue teniendo en la actualidad la obra de Diego Rivera en la población mexicana. Al profundizar un poco en el tema, Polanska tuvo la sensación de que el indígena es siempre el verdadero protagonista de los murales, aun en los casos en que no lo parece, además de ser para Rivera una de las claves a la hora de dar cuenta de la identidad nacional. Actualmente, Polanska está haciendo un máster en literatura hispánica en Madrid, por lo que no pudo asistir a la ceremonia. Sin embargo, a pesar de la distancia, se emocionó al enterarse de que su trabajo había sido elegido.
Pues era una sorpresa para mí muy grande, que yo realmente no pensaba que iba a ganar. Y bueno, una felicidad extrema, porque para mí es un éxito como excepcional. Creo que puedo decir que es mi primer éxito académico de este tamaño, ¿no? Porque... Y también me alegré mucho que la misma embajadora de México se emocionó mucho por mi trabajo, y eso es para mí un premio más grande que todo.
Otra ganadora fue Clara Nikitinska, estudiante de la Universidad de Bohemia del Sur de České Budějovice, que investigó algunas ideas feministas en la obra de Federico García Lorca. También muy contenta por el premio, Nikitinska le agradece a su profesor David Andrés Castillo por haberle inculcado la pasión por la obra de García Lorca, de quien empezó leyendo La casa de Bernarda Alba, obra a la que le dedica un lugar destacado en su ensayo, pero también algunos poemas con mucha presencia de mujeres.
Y bueno, simplemente me encanta. Tiene un estilo muy original y... Lo que me personalmente gusta mucho es el empleo de los protagonistas femeninos, ya que no aparece tanto en la literatura, o me parece que no aparece tanto, o no conozco tantas obras donde las mujeres tienen tanta importancia. Y también me gusta la simbólica de sus obras, ya que es importante leer las obras de Lorca con mucha atención, ya que a veces podemos descubrir que hay mucho, mucho más en la obra que pensamos.
Si bien explica que en muchas de las obras de Lorca pueden encontrarse temas muy interesantes para pensar desde la perspectiva feminista, en el caso de La casa de Bernarda Alba le interesa sobre todo que Bernarda Alba es una soltera sin marido a cargo de 5 hijas y por lo tanto debe reprimir su feminidad para ser respetada, ya que no cuenta con el apoyo de ningún hombre, que en la época que fue escrita la obra, en la década del 40, ostentaba todo el poder en detrimento de las mujeres, que no tenían las oportunidades de hoy. Pero también le interesa mucho el personaje de Adela, la hija menor. Según su perspectiva, ella es la figura que más se opone a Bernarda Alba, representando a su vez la rebelión contra el sistema que padecen las mujeres.
Y me parece que lo más importante para Bernarda Alba era que la gente pensaba que Adela murió como una virgen. Y me parece un poquito, bueno, entiendo por qué es así en esa época, pero si lo vemos de un punto de vista más moderno, podemos llegar a la conclusión que es como si Adela fuera definida por sus relaciones sexuales. Y me parece que en el caso de las mujeres eso es un tabú grande, que en el caso de los hombres no, resulta tan problemático tener más relaciones sexuales, pero en el caso de las mujeres, eso suele ser una problemática mucho más compleja.
Además de las tres ganadoras, esta 27ª edición del Premio Iberoamericano entregó una mención especial a Mijael Machica por su trabajo sobre el salazarismo, el régimen que en su momento arrastró a Portugal a un lugar periférico en Europa.
Escuchan Radio Praga Internacional, que desde el corazón de Europa transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Legados del pasado.
Testimonios del presente. El Instituto Checo de Arqueología investiga una zona remota del Sudán en busca de indicios sobre las estrategias de los primitivos para vivir en zonas sin acceso al agua. La región mesolítica y neolítica de Shakadut en Sudán es uno de los sitios más importantes en los que el Instituto de Arqueología de la Academia Checa de Ciencias está trabajando ahora mismo. Fue encontrado por primera vez a principios de la década de los 60 del siglo pasado y se hizo famoso como sitio arqueológico prehistórico después de que una expedición conjunta de profesionales sudaneses y estadounidenses trabajasen allí a principios de los 80. La institución comenzó a investigar esta región en 2021. El doctor Ladislav Baradzin, responsable de la excavación, ha hablado con la radio checa sobre sus expectativas y su trabajo en la zona. El equipo internacional cuenta con 5 arqueólogos checos. La idea del proyecto es comprender las estrategias de supervivencia de las personas en zonas áridas que carecían de fuentes naturales y constantes de agua. Y es que, según cuenta el doctor Baradzin, las investigaciones hechas hasta el momento se han centrado en las zonas contiguas a ríos y lagos. Por esto, el Instituto de Arqueología quiere buscar en otras áreas, llamadas zonas de influencia o interiores. Estas constituyen a día de hoy alrededor del 80% de la superficie del Sahel y el Sahara, y se caracterizan por no tener fuentes de agua fácilmente accesibles. Hasta ahora solo había evidencia de que hubo algún asentamiento en estas zonas remotas, pero gracias a las investigaciones del grupo checo, hay indicios de que esta región fue importante para la vida. Además, se cree que no era un caso aislado y anómalo, sino que también hubo zonas habitadas lejos del Nilo, en las montañas o el interior.
Perhaps we are at the beginning of showing that there were hidden.
Tal vez estemos comenzando a demostrar que había mundos ocultos que los arqueólogos no habían investigado hasta ahora, que eran independientes de ríos y lagos. Estas podrían ser zonas de vida, a lo mejor zonas de paso de personas, desde las áreas del sur de África hacia el norte. Si somos capaces de aportar pruebas sólidas de eso, significa que las sociedades primitivas, incluso otros tipos de homínidos, además del Homo sapiens, habrían podido habitar estas áreas. Esto daría un giro a la perspectiva de la investigación contemporánea.
Las comunidades en ese momento tenían que enfrentarse a vulnerabilidades del medio, como la falta de recursos hídricos o alimentarios, que estaban muy dispersos en la zona. Todo dependía de la lluvia local. En caso de periodos secos, todo podía convertirse en polvo. En gran parte de este periodo histórico, los humanos eran cazadores-recolectores, pero alrededor del 5000 a.C. surgió otra estrategia económica o adaptación, el pastoreo de animales. Por ello, el proyecto del Instituto Checo de Arqueología abarca unos 10.000 años. Hasta hace poco, todos los científicos creían que la domesticación se extendió por África durante la neolitización, en el contexto posterior a los cazadores-recolectores. Pero hace unos 3 o 4 años, arqueólogos británicos y estadounidenses descubrieron que ya había cultivos nativos africanos locales entre esos cazadores-recolectores. Este hallazgo importante surge de la evidencia de que hasta el 20% de los cultivos silvestres ya tenían alguna mutación, señala Varadzin.
So this is very important finding, the evidence that the Africans did.
Este es un hallazgo muy valioso. Es la evidencia de que los africanos se dedicaban a la agricultura y ramadería, incluso antes que cualquier sociedad de Oriente Próximo. Y aquí está en juego la teoría de la evolución cultural humana. En el pasado, había la tendencia de tener una sola respuesta para todo. Los primeros arqueólogos dijeron que era esencial una condición previa para el cambio. Esto hemos visto que puede invertirse, es decir, es posible que primero hubiese un cambio y que el resto fuera el resultado de este cambio.
As a result of this change.
Tal como explica Varadzin, la perspectiva histórica está evolucionando. Según el arqueólogo, es muy importante reiniciar la investigación en todo el mundo de una manera multidisciplinaria, partiendo de otras premisas. Hasta hace poco también se consideraba que el Sahara y el Sahel estuvieron habitados solo a partir del 6200 a.C., pero gracias al trabajo del Instituto Checo de Arqueología se ha descubierto que el comienzo de la ocupación fue mucho antes, desde más o menos el 10.000 a.C., o lo que es lo mismo, el comienzo del llamado Holoceno. Este periodo fue muy importante para todo el norte de África, porque en ese momento todo el clima cambió y pasó de la edad de hielo a condiciones más húmedas. Las lluvias monzónicas llegaron a zonas más al norte, lo que permitió que la vegetación y los animales ocuparan la región que antes había sido absolutamente inhabitable. Por tanto, de acuerdo con el doctor, todas las civilizaciones del norte de África, como la egipcia, se pueden considerar una continuación directa de este momento que permitió que los humanos se asentaran allí, incluso en zonas alejadas de ríos y lagos, destaca Varadzin.
When the ice age was shifted, African humid period.
La edad de hielo se convirtió en el período húmedo africano, que fue exuberante para el norte de África. También se le llama el período del Sahara Verde. Esto permitió la ocupación y colonización de estas vastas áreas. No obstante, incluso durante este momento histórico, el Sahel y el Sahara siempre sufrieron variaciones entre estaciones. Lo que duraba más era la estación seca. Entonces, este contraste fue muy duro y afectó a todo el ecosistema, por tanto también a las personas que vivían allí, que tuvieron que hacer frente a estas condiciones climatológicas.
So it means also the people who had to cope with this interseasonal variation.
Con las excavaciones en Sudán, los arqueólogos buscan no solo comprender el clima local en el pasado, lo que ayudaría a comprender las consecuencias de los cambios del tiempo en las comunidades humanas, sino también construir un modelo de referencia para el noreste de África, es decir, saber del pasado para entender el presente y el futuro. En un momento de cambio climático, reconstruir el hidroclima ayudaría a entender los fenómenos contemporáneos. En los años de 1960 a 1990, casi no llovía en la región. Esto originó cambios dramáticos en la vida, muertes e inestabilidad política. Por ello, aunque hace miles de años las comunidades eran pequeñas y simples, a diferencia de las sociedades actuales, los conocimientos podrían servir de muestra de laboratorio, explica Varadzin. Y es que las estrategias de asentamiento y subsistencia no se basan únicamente en la tecnología, concluye el doctor, sino también en la planificación y programación y en las relaciones humanas. Aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español. Ivana Bonderková les agradece en nombre de todo el equipo por su atención. Les recordamos que pueden seguirnos a través de la web espanol.radio.cz y el podcast Chequia en 30 minutos, así como por medio de las redes sociales Facebook y Twitter. Nos despedimos, amigos, confiando en un pronto reencuentro con ustedes a través de una de las emisiones de Radio Praga Internacional. Hasta entonces.